Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pendientes a esta hora del Congreso de los Diputados, donde está prevista la comparecencia del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para dar cuenta de las últimas conversaciones con el candidato a la investidura, Pedro Sánchez. Nos situamos en directo en la Cámara Baja. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Albert Rivera va a informar de la marcha de las negociaciones con el PSOE después de que ayer se reuniese durante una hora con el secretario general del PSOE, con Pedro Sánchez, aquí en el Congreso de los Diputados, en una cita a la que no quisieron dar publicidad. Tampoco lo hicieron con la reunión que a esa misma hora mantenían los equipos negociadores de ambos partidos, en una reunión al más alto nivel, con la presencia de José Enrique Serrano, exdirector de gabinete de la Moncloa, con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero, y clave para constatar la relevancia de ese encuentro. La cita, que se producía en paralelo con la de los partidos de izquierdas y en la que participaba el portavoz parlamentario Antonio Hernando, aunque se esperaba que hoy Rivera anunciase un acuerdo con el Partido Socialista, que podría incluir un pacto de gobierno, esta mañana él mismo ha rebajado de nuevo las expectativas y emplazaba a un anuncio después de que el PSOE sometiese los preacuerdos a la votación de sus militantes. Estamos esperando esa rueda de prensa que comenzará en unos minutos.
Gracias, Noelia. Volveremos en directo hasta el Congreso cuando se produzca la comparecencia de Albert Rivera, que podrán seguir en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Mientras, seguimos contándoles otras cosas. Pleno en el Ayuntamiento de Madrid, los socialistas insisten en la necesidad de crear una comisión de investigación que analice la gestión del anterior equipo en el consistorio en Mercamadrid. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, lo acabamos de escuchar. Se ha reiterado esa petición socialista en este pleno para que se cree una comisión de investigación que analice las posibles malas conductas y los daños patrimoniales, que se cuantifican en 11 millones de euros, que se han podido realizar durante la gestión del Partido Popular. Y acabamos de escuchar la respuesta del Partido Popular en voz de su concejala, de Ana Román, que acepta la creación de esta comisión.
Si se derivan responsabilidades, se depuren. Y desde luego que se asuman, y vamos a apoyar, por supuesto, la comisión de investigación que por fin va a solicitar. Pero mire, quiero decirle, usted ve cosas en Mercamadrid confundiendo. Piensa que a lo mejor Mercamadrid es Mercasevilla. Y mire, Mercasevilla solamente hay una.
Pues son los reproches socialistas ante las acusaciones, porque tanto el gobierno de Ahora Madrid como la oposición Ciudadanos y los socialistas hacen responsable al Partido Popular de los daños y de la mala gestión en Mercamadrid. Por cierto, que de la información suministrada por la alcaldesa, por Manuela Carmena, ya sabemos que en Moncloa, Aravaca, Fuencarral y Centro son los distritos con mayor número de puntos negros en cuanto a suciedad, y que, en cambio, en el otro lado de la balanza, siendo unos distritos más limpios, están Hortaleza, Baraja, San Blas y Canillejas.
Volvemos en directo al Congreso de los Diputados, donde comparece ya Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Como les decimos, nos situamos en directo.
A punto de comenzar esa declaración, de momento no han abierto el micro de la sala de prensa, así que no podemos escuchar a Albert Rivera, que le están haciendo fotos los compañeros gráficos, fotógrafos y cámaras, y eso sí, a la espera de que empiece, no se puede escuchar esta declaración. Hubo ayer también un problema de sonido y se lo acaban de comentar a Albert Rivera, por eso en estos momentos no podemos escuchar lo que está diciendo.
Bueno, pues volveremos en cuanto hayamos solucionado esos problemas de sonido. El juicio del caso Nóos acoge hoy la declaración ante el tribunal de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, en el instituto que ha dado nombre al proceso. Una comparecencia que podría prolongarse más de un día. Enviada especial a Palma de Mallorca, Lupe Ortiz. Buenos días.
Buenos días. Más de una hora lleva Diego Torres respondiendo a las preguntas del fiscal Pedro Orrac para negar una y otra vez las evidencias que presenta el Ministerio Público. Evidencias en modo de documentos sobre transferencias bancarias a sociedades en paraísos fiscales. Torres dice que todo se hacía bien, que un alto funcionario de Hacienda supervisaba las cuentas cada año, y ha negado, por tanto, que el Instituto Nóos usara, como se ha dicho, a la infanta Cristina de escudo fiscal. El ex socio de Iñaki Urdangarín ha cargado contra el que fuera contable de NOS y su cuñado, Miguel Tejeiro, que abandonó el banquillo tras retirarle los cargos manos limpias. Según Torres, si algo hay irregular, fue obra de Tejeiro.
Yo lo que creo es que es un poco extraño que el señor Miguel Tejeiro no esté sentado en esta sala, porque es la única persona que podría dar cuenta de todo esto. Es que es quien debería dar cuenta de todo esto. Es el que lo ha pensado.
Y nos situamos de nuevo en el Congreso de los Diputados. Ahora sí, escuchamos en directo la comparecencia de Albert Rivera.
Y hay una petición que yo quiero hacer aquí en nombre de Ciudadanos, públicamente, para pedir un último esfuerzo al Partido Socialista Obrero Español. Nosotros hemos dicho que solo estaremos en un acuerdo de gobierno si es un gobierno reformista. Solo estaremos en un acuerdo de gobierno de España si eso permite que España cambie cosas que no han cambiado en los últimos 30 años. Solo estaremos en un acuerdo que apueste nítida y claramente por la regeneración democrática, sin medias tintas, sin peros y sin complejos. Y por eso, a pesar de que tenemos poco tiempo, porque tenemos 48 horas como mucho, para intentar o alcanzar un acuerdo o que no llegue ese acuerdo, por los tiempos internos que tiene el PSOE y por la propia dinámica del calendario de investidura en esta primera votación, nosotros queremos pedirle públicamente, y sabemos que no es fácil, sabemos que es algo complicado para un partido como el Partido Socialista, que tiene trayectoria, historia, mochilas, dificultades, pero queremos que hagan un último esfuerzo para aceptar lo que a continuación les voy a informar. Nosotros estamos negociando, pidiendo y apretando, hablando claro, para que el Partido Socialista Obrero Español acepte una reforma exprés de la Constitución para apostar nítidamente por la regeneración democrática. Y esas cinco reformas que les voy a anunciar para nosotros son condición sine qua non para que pueda haber un acuerdo. Si esto, finalmente, el Partido Socialista, por motivos internos, externos, políticos o lo que sea, no los quiere incorporar a una hoja de ruta de un gobierno, nosotros no llegaremos a un acuerdo con el Partido Socialista. El primer punto de esa reforma, la primera reforma que planteamos, es en esa reforma exprés de la Constitución, que se podría y querríamos hacerlo en los primeros tres meses de legislatura, es la supresión de la figura de los aforamientos, de los aforados. Saben ustedes de lo que hablo. Una reivindicación de la sociedad civil, de la sociedad española, de acabar con los privilegios, en este caso judiciales, en la política. Y teniendo en cuenta la que está cayendo y teniendo en cuenta la que ha caído en los últimos años, me parece una condición exigible y digna para un acuerdo de esta naturaleza. Por tanto, supresión de los aforamientos en la Constitución. Segundo, que las ILPs, uno de los mecanismos, las iniciativas legislativas populares, uno de los mecanismos que han utilizado muchos ciudadanos para hacer llegar reivindicaciones al Congreso y a los parlamentos, que exigía un techo de 500.000 de firmas, pase a tener un techo de 250.000 firmas. Es una reivindicación también de nuestro programa electoral, una reivindicación de la sociedad civil, de muchas plataformas, de muchos ciudadanos. Por tanto, la segunda reforma que pedimos que se incluya sí o sí en ese documento es la reforma de la Constitución para que la ILP pase de 500.000 a 250.000 firmas. El tercer punto es la despolitización de la justicia. Saben también que hemos hecho bandera de ello y que hemos sido ambiciosos. Y, por tanto, sabemos que hace falta reforma constitucional para hablar de los mecanismos de elección de los jueces en España. Como saben, se han politizado en los últimos años, primero por lo que dice la Constitución y, sobre todo, también por lo que dice la ley del Poder Judicial. Y queremos que en esa reforma se incluya también explícitamente la reforma del ámbito judicial para tener una efectiva separación de poderes y mecanismos que garantice la independencia del poder político, del órgano de gobierno, de los jueces. El cuarto punto es la supresión de las diputaciones. Saben ustedes también que no es un tema sencillo para los viejos partidos, pero nosotros estamos convencidos que España tiene que reformar la administración pública, estamos convencidos de que no podemos pedir a los ciudadanos más esfuerzos impositivos, más subidas de impuestos a lo que nos oponemos, mientras España no recorta y no hace ajustes en las duplicidades administrativas. Por tanto, la supresión de las diputaciones, que son entes constitucionales, es otra de las exigencias de Ciudadanos. También saben ustedes que hemos dicho que un consejo de alcaldes o un organismo que mancomune los servicios para garantizar los suministros, la igualdad de los españoles para los pequeños municipios, es algo que Ciudadanos también defiende. Pero eso no es necesario que sea a través de las diputaciones, eso se puede hacer a través de la mancomunidad de servicios, especialmente para dar servicio a los ciudadanos de los pequeños municipios. Y quinto y último punto, novedoso absolutamente también en nuestra democracia, limitar los mandatos a 8 años, es decir, 8 años máximo de mandato para el presidente del Gobierno de España. Es otra exigencia que nosotros hemos pedido en los documentos autonómicos que hemos firmado con otros partidos y lo queremos ahora en una reforma exprés de la Constitución. Por tanto, estas cinco reformas de calado, de regeneración democrática, que son sin duda un cambio absoluto en lo que respecta a la separación de poderes, al Ejecutivo y a la limitación de mandatos, a la participación de los ciudadanos en política, a la despolitización de la justicia o a la supresión de entes duplicados, nos parece una exigencia legítima para un partido que pide cambio. Los españoles votaron a Ciudadanos, 3,5 millones de españoles votaron a Ciudadanos, para que hubiera cambios. Y al margen de apellidos, nombres, siglas, lo que tienen que haber son reformas. Por tanto, no puede haber un gobierno de España que se autodenomine reformista que no asuma estas cinco grandes reformas. Así que nosotros le pedimos al Partido Socialista Obrero Español un esfuerzo en esa negociación. Insisto, sé que no es fácil, pero no queda otra. No queda otra, por lo menos, para contar con un partido que pide cambio, con un partido reformista y con un partido que quiere que España abra una etapa de ilusión y esperanza en la política y en la democracia. Y también estoy convencido que Ciudadanos, en ese documento que está negociando, y quiero reconocer aquí el trabajo también de nuestro equipo de negociación y también del Partido Socialista, que están haciendo un esfuerzo tremendo, a veces sin ruedas de prensa, pero con muchas horas de trabajo, quiero decirles que también en ese documento estamos trabajando para que se cierre en la siguiente dirección: un gobierno limpio de corrupción, en las reformas que le estaba diciendo, un gobierno sensato y reformista, por tanto, un gobierno que cumpla los objetivos de déficit, aunque se pueden negociar, un gobierno que no machaque a impuestos a la clase media y trabajadora, que ya se ha machacado suficiente con los últimos años, y un gobierno que garantice la unión y la igualdad de todos los españoles. Ciudadanos, si firma ese acuerdo, garantizará que los españoles seguimos siendo compatriotas, que los españoles seguimos viviendo juntos y que los españoles somos iguales ante la ley. Esa es una garantía que nadie puede pensar que Ciudadanos no va a exigir para llegar a un acuerdo de gobierno. Así que esté todo el mundo muy tranquilo, porque no habrá acuerdo de gobierno si no hay un gobierno limpio de corrupción, si no hay un gobierno sensato y reformista y si no hay un gobierno que diga por escrito explícitamente que los españoles vamos a seguir siendo compatriotas y que los españoles somos iguales ante la ley. Y nada más, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión, estoy encantado de responderles.
Sonido en directo, señor, que nos llega desde el Congreso de los Diputados, donde comparece a esta hora el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Entiendo que todos forman parte de un conjunto. ¿A todos le da la misma importancia? ¿El PSOE ha aceptado ya alguno de ellos? Porque da la impresión de que la eliminación de las diputaciones principales, de provinciales, se presentaría como el gran escollo. Y una cuestión, ¿estos son únicamente los puntos en los que ahora mismo hay diferencias? Si el PSOE acepta esto, el acuerdo estará cerrado. ¿Quiere decir eso que en la cuestión del Senado se ha alcanzado ya un consenso, al menos para una reforma? Gracias.
En cuanto a estas cinco grandes reformas, forman parte de un paquete de reformas que necesitan una reforma constitucional exprés. Nosotros estamos convencidos que se abrirá una ponencia de reforma constitucional en la que nosotros estamos también trabajando en ese documento, una reforma que recogerá principios fundamentales donde también se hablará del Senado. Saben ustedes que nosotros decimos y decíamos que si no se reforma el Senado hay que cerrarlo y seguimos pensando lo mismo. Pero hay debates que pueden requerir quizá más tiempo o una reforma constitucional en una ponencia constitucional, pero a nosotros nos parece que aforamientos, ILP, despolitización de la justicia, limitación de mandatos y supresión de las diputaciones son condiciones sine qua non para firmar ese acuerdo. Y si no se está dispuesto a dar ese paso, si no se acuerda que eso sea una reforma exprés de la Constitución, pues no habrá acuerdo. Más claro no se lo puedo decir. A partir de ahí, en los otros temas están todos cerrados. Aún quedan algunos pequeños escollos, aún quedan redacciones de cosas concretas que según cómo se acuerden, pues son importantes, pero yo confío que en esos otros puntos, en el punto que nos encontramos, se pueda llegar a acuerdos. Pero insisto, sé que esto que he pedido aquí no es sencillo para el Partido Socialista, pero también les digo que Ciudadanos no está dispuesto a renunciar a esto. Porque si no, ¿para qué va a estar Ciudadanos en un acuerdo de gobierno si no es para que los españoles vean un cambio político con una dimensión que regenere la vida pública? Yo creo que todo el mundo entiende que hemos venido a esto y no a otra cosa. No hemos venido para que todo siga igual. Entiendo que son cambios que el PP y el PSOE...
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que están cerca de alcanzar un acuerdo de gobierno con los socialistas y les pide públicamente un último esfuerzo para poder llegar a este pacto. Es tarde, pero siempre interesante la información del tráfico. ¿Cómo están las cosas? Carreteras. Fernando Pérez de GT, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos complicaciones únicamente en la Nacional 6, en el Alto del León, como consecuencia de la niebla. Hay que circular con precaución en este punto, en el Alto del León, Nacional 6. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Y en la Bolsa Nueva, subasta de deuda, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, letras a 3 y a 9 meses, en ambos casos la rentabilidad ha sido negativa, es decir, el Tesoro ha cobrado por emitir deuda, pero se ha reducido el dinero que ha obtenido las cuentas públicas, ya que la rentabilidad ha sido algo menor. En total, 4.170 millones de euros obtenidos en la emisión de deuda a corto plazo en el día de hoy, y ahora mismo tenemos a un IBEX 35 que cotiza con una ligera subida del 0,15% en el nivel de los 8.400 puntos. Al frente de la tabla, OHL con una subida del 5,45%. En negativo, Acciona, la compañía que más pierde, se deja el 1,20%, con la prima de riesgo cayendo hasta los 147 puntos básicos y el euro manteniendo por poco el nivel del dólar con 10 centavos.
Antes de marcharnos, también un vistazo a las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, muy buenos días. A esta hora, pendientes por un lado de una incidencia que tiene lugar en la M30 y un vehículo averiado a la altura de la avenida del Mediterráneo, en sentido norte. Atentos a los conductores que utilicen la calzada central y llegan a este punto desde el puente de Vallecas, ya que van a encontrar el carril derecho ocupado. Los niveles de circulación son bajos, no está afectando a la circulación, pero ténganlo en cuenta. Además, también tengan en cuenta que en la zona centro tenemos una concentración en Gran Vía a la altura del número 18. Esto puede afectar a los conductores que circulen en ambos sentidos. Ténganlo en cuenta. De momento la situación es tranquila en la zona, pero el tráfico en la zona centro puede ser algo más complicado. De hecho, a esta hora, por ejemplo, destacamos la entrada por la cuesta de San Vicente para alcanzar la Plaza de España.
Es todo. Más noticias al mediodía. Siguen escuchando a Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Diecisiete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Retomamos Hoy en Madrid, un poquito más tarde de lo habitual, porque hemos estado muy pendientes de esa rueda de prensa que acaba de ofrecer Albert Rivera, donde ha puesto sobre la mesa las 5 reformas que ellos creen que son ineludibles, que debe firmar el Partido Socialista sí o sí, si pretende contar con el apoyo de Ciudadanos para la investidura de Pedro Sánchez. Y también, seguramente, esto no lo ha dejado muy claro Albert Rivera, si quiere contar con ellos como socios de gobiernos. Nieves Ortiz.
Sí.
Muy buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, la verdad es que había expectación, sobre todo después de ese encuentro que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Albert Rivera. Él insiste en que esa reunión fue discreta, no secreta.
Es que fue discreta y no secreta, puesto que todos la conocemos.
Entonces,
un secreto que se conoce deja de ser secreto, evidentemente.
Pero lo que sí se conocía es que había, a la vez y prácticamente de forma paralela, aunque habían empezado antes, otra reunión en lo que se llama la Sala Roja del Congreso, en la que también, por otra parte, y como representante del Partido Socialista, estaba el señor Hernando con el rejón de Podemos, también estaba Izquierda Unida y Compromís. Es decir, que ahora está el rojo vivo, por supuestísimo, todas las reuniones de esos pactos previos a la sesión de investidura del próximo 2 de marzo de Pedro Sánchez. Y lo que decíamos, que Albert Rivera ha puesto como condiciones, decía, indispensables para poder llegar a algún tipo de acuerdo con Pedro Sánchez, esos 5 puntos que todos pasan por una reforma exprés de la Constitución.
Sí.
Por un lado, bueno, está la supresión de los aforados, que es acabar en definitiva con los privilegios judiciales, jurídicos que tienen los políticos. Por otro lado, y esto, bueno, yo creo que hay puntos en los que Rivera, yo creo que todo el mundo estaría a favor. Quiero decir que se recojan menos firmas populares para llegar a tener iniciativas legislativas, bueno, que se pasen de 500.000 a 250.000.
A la mitad, exactamente.
¿Sí? Despolitizar la justicia, la separación de poderes. Este es el tema, yo creo, el cuarto, que puede suscitar mayor compromiso o que puede ser más, se pueden encallar más las conversaciones, ¿no?, que es lo de suprimir las diputaciones. Albert Rivera está en no subir más los impuestos a los ciudadanos cuando se están duplicando gastos en las administraciones. Bueno, veremos a ver, ¿no? Pero esto es...
Sí, sobre las diputaciones siempre ha habido una grandísima polémica, porque hay quien dice son útiles cuando hay mucho ayuntamiento pequeño en lugares donde son comunidades muy amplias y la diputación sirve para un poco regular servicios entre unos y otros. Hay quien dice son absolutamente inútiles y solo sirven para colocar a gente. Y luego están las diputaciones forales, que hay cuidadito con tocarlas, porque tanto en Navarra como en el País Vasco, en fin, las diputaciones son la joya de la corona.
Claro.
Esas, como se les intente meter mano, va a ser muy complicado y es seguramente el punto más difícil de todos los que ha puesto Albert Rivera, porque efectivamente luego el quinto, el de la limitación de mandatos a 8 años, no creo que tenga ni el más mínimo problema.
No.
Aquí yo el único problema que le veo a esto es que para una reforma exprés de la Constitución hace falta que la apruebe también el Partido Popular.
Efectivamente, sí.
Está muy bien que el Partido Socialista diga amén a todo, en el caso de que lo diga. El problema estaría en el Partido Popular.
Claro, precisamente esta tarde Ciudadanos tiene una reunión de trabajo con el Partido Popular. Le expondrá, lógicamente, todos estos puntos que son indispensables, como digo, para un acuerdo con el Partido Socialista y al que quieren también acaparar, lógicamente, a Mariano Rajoy y al Partido Popular. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Bueno, lo vamos a saber en breve, porque tenemos en cuenta que cada vez el reloj va tomando minutos y que el día 2 de marzo, como digo, es la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez.
Previamente a esa sesión de investidura se supone que este fin de semana los militantes del PSOE van a tener que votar a esa propuesta de pacto que les haga Pedro Sánchez, que parece que cada vez va más encaminada a una presentación doble, es decir, presentar a la militancia, por un lado, una especie de pacto ya medio cerrado con Podemos, Izquierda Unida, Compromís y posiblemente el PNV, aunque el PNV está, en fin, que se lo está pensando, y por otro lado, un pacto con Ciudadanos y dejar que sean los militantes los que voten a favor de un pacto o de otro. Parece que todo se encamina a esta situación, pero tampoco lo tenemos muy claro, en fin. Albert Rivera sí que ha hablado claro, ha dicho, estas son mis condiciones, aquí las tienen encima de la mesa. Si el Partido Socialista dice amén a todas ellas, tendrán en nosotros, no sabemos si un aliado o un abstencionista aliado, algo tendrán con nosotros. Si dicen que no, que se olviden y que pacten con Podemos, más o menos.
Está claro que Ciudadanos por ahora, con estas 5 propuestas de Albert Rivera, y Podemos, con esos ministerios, secretarías y la composición ya de un futurible gobierno, son los que más... han dicho cuáles son sus pretensiones. En el resto, pues estamos con ese despiste de qué pasará al final, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí ha llegado, en fin, la comparecencia de Albert Rivera, que traerá cola, suponemos, pero veremos a ver qué es lo que opinan todos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Muchas gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
Tendrán ustedes más información. Los boletines horarios, sujeta Manolo Calderón un momentito. Y en el informativo de las 2 de la tarde, suelta Manolo Calderón.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados.
Bueno, estas cosas te las ponen de golpe, de sopetón, y te pegas un susto que te puedes morir. Luego recuerdas, no, es que es 23F. Y esto que estamos escuchando, gracias a Dios, no ha ocurrido hoy. Ocurría hace 35 años.
¡Y este está el punto! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Y este está el punto!
Bueno, hubo un antes y un después de estos sonidos que recordamos ahora de la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados. A partir de aquel día, de 1981, el 23 de febrero pasó a ser conocido como el 23F. Y todos lo recordamos así. ¿Qué hubiese pasado si en el 23F de aquella época, en el 23F de Tejero, hubiesen existido las redes sociales? Bueno, pues esto es lo que van a intentar experimentar los alumnos de un colegio de Tres Cantos hasta el que se ha trasladado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo. Buenos días, Gloria.
Hola, Eli, ¿qué tal? Desde este colegio de Tres Cantos, el Humanitas, con el profesor, además, al que se le ocurrió esta idea tan original, nos acompaña ya, porque normalmente imparte en este centro la asignatura de Historia, Javier López. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Qué original, ¿no? Para que estos chavales conozcan también qué pasó hace 35 años, ¿no?
Sí, la verdad es que es original y nos extraña que no se haya hecho antes, ¿no? Porque nos parece una iniciativa muy buena trabajar con la red social Twitter, que los alumnos están muy vinculados a ellas, y darle pues una vuelta, ¿no? Y que por qué no la educación pueda utilizar las redes sociales para hacer, como en este caso, proyectos de investigación sobre acontecimientos puntuales.
¿Y qué hubiera pasado hace 35 años si el Twitter estuviera funcionando? ¿Qué se narraría ahora? Bueno, todavía ahora no habría pasado nada, ¿no?
Pues la verdad es que lo podéis ver esta tarde en nuestra página, pero pues habría GIFs, habría mucha más información de la que hubo hace 35 años, la gente se lo tomaría con mucho más humor, yo creo, que porque ha pasado ya tiempo desde la transición, y los alumnos lo han vivido de una manera muy especial, ¿no? Porque han descubierto qué es lo que pensaban sus padres cuando vivieron ese momento, han grabado a los profesores y miembros del colegio pues contando un poco sus experiencias, y la verdad es que yo creo que han aprendido una forma muy, muy, muy motivadora, y yo creo que es con esto con lo que no se le va a olvidar nunca.
Así que los estudiantes van a estar tuiteando, ¿no?, desde la hora en que se abrió esa sesión del Congreso, el 23F de hace 35 años, sobre las 5:45, y lo que van a hacer es ir relatando todos los sucesos del día, de la noche, cómo se ha programado.
Pues la verdad es que lo que hemos estado investigando toda la semana pasada, nos dividimos en diferentes grupos de trabajo y cada grupo de trabajo investigó sobre una franja horaria. Pues así, el primer grupo investigó sobre lo que lo pasó desde las 5:30 hasta las 7:30, y así cada grupo se cogió una franja horaria. Hemos ido preparando toda una serie de tweets, vídeos, GIFs, enlaces a los periódicos de tanto nacionales como internacionales de esa fecha, y lo que hemos hecho los hemos preparado para que vayan saliendo en función de la hora y los minutos que hemos acordado. Los alumnos además estarán pendientes para retuitear los comentarios, etcétera.
Y además habéis abierto una cuenta específica, ¿no?, para esta ocasión, @23fhumanitas. Me imagino que se invita también a todo aquel que quiera a seguirla.
Estáis todos completamente invitados. Llevamos desde el jueves intentando hacer una tarea de difusión para que tanto los medios como las personas individuales puedan participar. Está abierta a todo el mundo y os animamos desde Humanitas Tres Cantos para que participéis y aportéis todos vuestros recuerdos o todos los enlaces o toda la información que tengáis.
¿Cuántos tweets pensáis que se pueden hacer sobre este 23F?
Pues nosotros tenemos preparados en torno al centenar de tweets, pero no tenemos límite. El límite lo van a poner la gente que quiera participar con nosotros.
¿Y seguidores? ¿También calculáis cuándo se pueden acompañaros en esta aventura?
Pues hasta el día de hoy tenemos 246 en este momento, pero sería muy interesante duplicar esa cifra para mañana. Esto tienen que hacer los españoles que quieran participar con nosotros.
¿Tú qué estabas haciendo el 23F hace 35 años?
Pues no había nacido, así que, y la verdad es que ha sido muy interesante, porque yo en el colegio no lo estudié. Entonces, yo lo estudié en la universidad, y la verdad es que hablando con los alumnos tampoco lo habían estudiado hasta el día de hoy, y era algo que no está en las programaciones de la parte del libro. Entonces, pues es importante que los alumnos conozcan ese tipo de acontecimientos para saber un poco más cómo es el presente.
Pues acompáñame, que vamos a hablar con los alumnos, que me cuenten un poco cómo han vivido la preparación de este tema, de nuestra historia, y si sabíais que era el 23F, ¿cómo os habéis enfrentado también a una aventura como esta?
Pues primero nos dividimos el trabajo por horas. Nosotras hicimos desde las 11:30 hasta el final, y buscamos información en otras páginas, algunas páginas que nos dijo Javi, y a partir de ahí pues buscamos fotos y vídeos para acompañar la información.
¿Me podéis recordar algunos de los tuits que ya habéis trabajado y que van a saltar, por ejemplo, no sé si a partir de las 11 de la noche, por ejemplo, ¿no?
Bueno, comienzan un poco antes a salir y tenemos desde el momento en el que Tejero entra en el Congreso, tenemos un tuit recordando ese momento y luego pues cómo estaría la gente fuera del Congreso diciendo que no sale nadie, que qué estará pasando y todas las preguntas que se estarían haciendo en ese momento.
Es muy difícil resumir esa historia en tan pocos caracteres porque, claro, es la característica también de Twitter, ¿no? Léeme alguno que, por ejemplo, hayas creado tú.
Bueno, pues ahora mismo no lo tenemos aquí delante porque están metidos en
una programación, ¿no?
Sí, y bueno...
Bueno, te dejo que lo busques. ¿A ti cómo te ha llegado la historia del 23F? ¿Te lo había contado algún familiar, algún amigo?
Yo no tenía ni idea. Había escuchado así por... de habladurías, pero sí, Javier, el profesor, nos ha contado con más detalle y me ha quedado todo claro.
Vamos a preguntarles mientras buscan esos tuits al resto de sus compañeros. ¿Vosotros conocéis la historia del 23F? ¿Lo habéis visto alguna vez cuando llega esta época, por ejemplo, en televisión?
Pues lo habíamos oído, pero no lo habíamos estudiado como tal, tampoco lo conocíamos a fondo y nos ha servido bastante y ya, pues gracias a esto lo conocemos mejor.
Yo pienso igual, yo no tenía ni idea de lo que pasó hasta que nuestro profesor nos contó un poco este proyecto y luego ya investigando más a fondo pues pudimos informarnos sobre el tema.
Tenéis 16 años, la familia lo habría vivido, ¿no? Después de esto les habéis preguntado cómo lo vivieron en casa, padres, abuelos, tíos.
Sí, pues lo vivieron con miedo, pero tampoco, como todo volvió a la normalidad al día siguiente, hubo colegios y todo eso, pues tampoco hubo miedo, pero no sé.
¿Y a ti cómo te ha llegado esa información? No sé si tú lo has investigado antes de que llegara esta propuesta del profesor de Historia, si lo has comentado en casa.
No mucho, la verdad es que yo solo había ido un poquito, conocía la frase de quieto todo el mundo, pero ahora me ha quedado más claro gracias a mi profesor que me lo ha explicado y nos ha dejado links con información muy buenos. Y he podido investigar y hacer este proyecto que es bastante interesante.
Y después de esto has preguntado a la gente que te rodea y que sí lo vivió, cómo pasaron, por ejemplo, esa noche, no sé si a tus padres, a tus abuelos.
A mis padres no, les comenté de qué va el proyecto, pero no les pregunté específicamente, pero por ejemplo, a todos los profesores les hemos preguntado y hemos conocido más o menos los que vivían en esos tiempos, cuál era su experiencia.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de lo que te han contado?
Pues que había gente, por ejemplo, que había pasado miedo, pero había otros que era indiferente, como que ellos seguían jugando con sus juguetes o lo que fuera.
Porque eran pequeños en aquella época. ¿Habéis encontrado ya algunos de los tuits que habéis programado para saber un poco cuál es el lenguaje que vais a utilizar? Cuéntame.
Bueno, uno de los más así impactantes es uno que ocurrió a las 7 y 5 de la tarde, que fue en el que el general Miranda del Bosch saca a los tanques a la calle y es cuando empieza a crear pánico, lo que es en la gente, ¿sabes? Cuando la gente se empieza a asustar más sobre la situación.
¿Y qué dice ese tuit?
Bueno, pues lo que dice exactamente es el general Miranda del Bosch saca los tanques a la calle.
Claro, hay que resumir, ¿no? Que como decíamos, Javier, también es lo más complicado en estos casos, se convierten casi en periodistas, ¿no?
Sí, sí, claro, date cuenta que en el espacio que nos permite Twitter para hacer las cuestiones, ellos han metido tanto la información como para animar a los seguidores, pues diferentes vídeos, diferentes noticias e incluso GIF animados, pues un poco dándole el humor a las noticias, ¿no?
Seguro que a los oyentes les va a sorprender algo que a mí también me ha llamado la atención, que han pasado 35 años y algo que parece que todo el mundo tiene presente, estos jóvenes 16 años no lo conocían hasta que tú no les acercaste la historia.
Sí, la verdad es que en los temarios de las asignaturas de historia, la parte de la historia del mundo presente queda prácticamente sin darse, ya sea por la falta de tiempo, ya sea porque a lo largo de toda la secundaria se ven otras partes de la historia que no es la historia más reciente, sobre todo de nuestro país. Lo que hemos tratado de hacer es acercar un poco la historia de nuestro país y la historia del mundo real, del mundo presente, para que ellos vean la importancia que tiene ciertos acontecimientos para el mundo que hay hoy en día.
Bueno, y también cuenta la experiencia de tu madre, ¿no? En tu cuenta, ¿qué te contó de cómo ella lo vivió?
Pues sí, la verdad es que aquí hay que todos hacer ejemplo, ¿no? Entonces, qué mejor que coger a mis padres que vivieron ese momento. Además, mi padre estaba muy cerca trabajando en ese momento del Congreso. Y la verdad es que, pues con mucho miedo, con un poco de temor a la hora de qué es lo que pasaría y si se volvería a la situación anterior de la transición. Y pues bueno, en general todos nos han contado que todo el mundo encerrado en casa, calles vacías, todo el mundo pegado al transistor. Y bueno, y hoy 35 años más tarde pues estén pegados a @23fhumanitas.
Bueno, pues esa es la cuenta que todos pueden seguir. También nuestros oyentes, si quieren participar, irán viendo los tweets que irán saliendo a lo largo de esta jornada en la que se cumplen, como decíamos Eli, 35 años de aquel histórico 23F.
35 años han pasado ya. ¿Cómo hubiese sido el 23F con Twitter? Pues ahí van a tener ustedes el ejemplo. Son ahora las 11 y 35 minutos de la mañana.
La Champions en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, nueva jornada para los de la Ribera del Manzanares. Desde el Philips Stadium, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. La Champions se escucha en Onda Madrid.
Bueno, mira, es George Harrison, música de uno de los Beatles. Y si alguien piensa en el disco más emblemático de los Beatles, en la fotografía más emblemática, pues seguramente le vendrá a la cabeza esa en la que están los cuatro componentes del grupo cruzando un paso cebra. Bueno, de pasos cebra vamos a hablar ahora, no de los Beatles, pero sí de unos mensajes muy curiosos que se pueden leer en los pasos cebra de un municipio madrileño, concretamente de San Sebastián de los Reyes. Ángel Mateos es concejal de movilidad de este municipio, de San Sebastián de los Reyes. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados y desde luego dispuestos a enterarnos de dónde ha surgido esta iniciativa de poner mensajes escritos en los pasos cebra del municipio.
Pues bueno, la iniciativa surge de Ponle Freno, de A3Media, en colaboración con AXA, que nos propusieron pues bueno llevar a cabo esta acción en el municipio. Y bueno, nosotros encantados de colaborar con temas de educación vial, en definitiva.
Son mensajes muy concretos, ¿no?, que van dirigidos a los peatones que estamos a punto de cruzar por cada uno de esos pasos.
Sí, efectivamente. Según los estudios, pues alrededor del 90% de los atropellos son por despistes en los pasos de peatones, ¿no? Vamos, muchas veces no nos damos cuenta de que cada vez los dispositivos móviles se han metido ya en nuestras vidas de tal manera en que estamos más atentos a ellos que a lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, pues hay casos en los que vamos despistados y se produce la tragedia por este motivo. Entonces, pues con esos mensajes lo que tratamos es de concienciar de que antes de cruzar por el paso de peatones, pues miremos a un lado y a otro, levantemos un poco la vista y estemos pendientes de lo que puede pasar.
Son mensajes de una frase que dicen cosas como no me pises sin pararte y mirar, no me pises usando tu móvil, no me pises sin bajar el volumen de tu música. Esas frases, ¿quién las ha ideado?
Pues directamente
la campaña.
La campaña de Ponle Freno, sí.
Bueno, ¿y cómo la han recibido los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes? Que supongo que se habrán despertado de pronto y habrán dicho, sí, hombre, ¿quién ha puesto esto en los pasos cebra?
Pues sí, la verdad que sí, que bueno, pues yo creo que ha tenido una buena acogida, ¿no? Porque son cosas, pues de alguna manera, pues jugamos con esa sorpresa, ¿no? El tema de que cuando vayas a cruzar, pues veas, pues eso ya te hace de alguna manera salir de ese aislamiento en el que nos metemos, pues cuando estás escuchando música con un dispositivo móvil o cuando estás mirando en internet o cuando estás en las redes sociales, este tipo de cosas, pues con esas sorpresas con lo que jugamos, ¿no? Para, pues bueno, sacarte de eso y que estés un poco más atento a tu alrededor. Yo creo que la acogida va a ser buena de este dispositivo.
¿En cuántos pasos han colocado estas frases?
no sabría decirte exactamente, pero se han puesto en bastantes pasos de cebra del municipio.
Creo que han tenido especial cuidado, por ejemplo, en hacerlo en pasos cebra que están cerca de colegios, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, es lo que hemos tenido más en cuenta es alrededor de colegios, sobre todo en institutos también. Pues estos mensajes los hemos colocado ahí. Nosotros, además, con los colegios e institutos de la localidad, pues también llevamos a cabo acciones de educación vial a través de nuestra Escuela Municipal de Educación Vial, que lleva policía local, en la cual, pues bueno, todos los chavales a lo largo de la etapa escolar, del ciclo escolar, pues pasan varias veces por allí. Vamos, que todos los años pasan miles de chavales por la Escuela de Educación Vial. Es algo que nos preocupa.
Bueno, quién sabe si esto puede dar lugar a otras iniciativas, no sea concursos entre colegios para que busquen nuevas frases, en fin, que esto se abre un mundo de concejal.
Pues sí, de eso hemos hablado tanto con Antena 3, vamos, con A3 Media como sí, con AXA, de llevar a cabo, bueno, pues una colaboración más allá de esta campaña puntual para, bueno, pues todo lo que sea en la mejora de la educación vial, en la mejora de la seguridad del tráfico y en todo lo que nosotros podamos colaborar como ayuntamiento, pues vamos a estar ahí.
Por cierto, los mensajes son permanentes, quiero decir, ¿que los han pintado ustedes a conciencia o esto se borra pasado un tiempo?
Sí, no, en principio son con la misma ventana que se pintan los pasos de peatones.
O sea, que se van a quedar ahí.
Que se van a mantener, sí, sí.
Sí, o sea, que no es una campaña puntual, sino que va a ser una cosa permanente.
Lo que dure esa pintura, desde luego, va a estar ahí, va a durar.
Bueno, pues nos había provocado una cierta curiosidad pasear por San Sebastián de los Reyes y ver estos pasos cebra. Nos parece una idea, la verdad, estupenda, que se podía copiar en otros muchos municipios, porque todo lo que sea intentar evitar atropellos, y además atropellos tontos, porque muchas veces vamos despistados, pues eso, hablando con el móvil, mirando la pantallita de...
Calcula que un 10% de los accidentes de tráfico son atropellos, o sea, estamos hablando de bastantes víctimas de tipo de... tragedias, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues todo lo que podamos hacer para... Nosotros ahora, por ejemplo, también vamos a llevar como ayuntamiento ya, independientemente de esta campaña, es una campaña de alumbrado de los pasos de peatones también, ¿no? Porque por la noche, para todas esas zonas donde a lo mejor están un poco oscuras y demás, pues,
sí,
pues también vamos a poner unos focos para tener alumbrados esos pasos de peatones y que a los peatones pues se les vea mejor desde los coches.
Pues sí, porque nosotros los peatones tenemos que tener un poco de poner cuidado y poner todo de nuestra parte, pero también es verdad que los ayuntamientos tienen que echarnos una manita, ¿no? Poniendo pasos cebra donde los tienen que poner, semáforos donde se debe y alumbrando todo debidamente. Y si además ponen mensajitos que nos conciencien, mejor que mejor. Así que enhorabuena al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por sumarse a esta iniciativa. Y don Ángel Mateo, concejal de Movilidad, muchas gracias a usted por la parte que le corresponde.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Por dar difusión a esta campaña.
Gracias a usted.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues mire usted, le voy a contar lo que pasa. Yo suena esta musiquita los martes y es que me pongo así como una chiribita, porque me gusta mucho esta sección, se aprende mucho, tiene mucho éxito. Los oyentes dicen, qué bien lo hace Lorena, qué bien explica las cosas de la ciencia. ¿Pero qué ocurre? Que hoy viene a tirarnos por tierra un mito, señores, ay, entre otras cosas. Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué hay investigadores puñeteros, con perdón, que se dedican a meterse con los cuentos infantiles?
No se meten con ellos, todo lo contrario.
No, que... perdona. O sea, ¿por qué tienen que estar haciendo experimentos con el zapatito de cristal?
De la Cenicienta.
Ah, es que según esto, ¿por qué no hay una universidad que investigue? ¿Por qué la abuelita, después de ser devorada por el lobo, y el lobo ponerse el camisón de la abuelita no sale de la tripa del lobo en pelota picada, por ejemplo?
Pero no lo menciones,
que claro,
porque fijo que hay una próxima investigación que demuestra de qué tejido debía ser el camisón de la abuelita para poder ser devorada, fijo. ¿Ya? Estos son unos maravillosos juegos, pues es una manera de hacer
claro,
cuentos.
Pero ¿por qué nos tienen que destripar los cuentos? Que nos dejen, que nos lo creamos.
Mira, yo muchas veces pienso que la ciencia realmente es un cuento, Si tú te pones a hablar del cosmos desde la ciencia, te pones a hablar de los zapatitos de Cenicienta desde la ciencia, pues es otra manera de hacer cuentos.
Pues también es verdad.
Y además muy bonitos, muy interesantes.
¿Sabes por qué la Bella Durmiente lleva 100 años dormida y no envejece?
Pues mira,
por ejemplo,
se han hecho investigaciones sobre qué tipo de sustancia podría permanecer, hacer que permanezca letargo
perdida
tanto tiempo y despertar después con todas sus facultades cognitivas.
Pero no solamente eso, sino una pata de gallo tiene 100 años y está ahí, que vamos.
Sin envejecer, que es
ese
la,
príncipe
la
que
gran
la ve.
Dificultad.
Claro, es que el príncipe.
También es verdad que también para esperar a un príncipe.
Sí, también. Va a ser un poco complicado.
Tampoco dan ganas.
Bueno, que ahora les ha dado por el zapatito de cristal.
El zapatito
de
cristal,
¿no?
Mira, esto tiene que ver con. Es un grupo de estudiantes de una universidad y tiene que ver con una revista científica muy graciosa y muy interesante en la que los estudiantes de física y de ciencias, de todo tipo de ramas de ciencias, hacen investigaciones sobre qué es posible de lo que vemos en la ficción. O sea, hay investigaciones sobre si es posible el supersatélite este que utiliza 007, no sé qué película, si podría existir. Hay investigaciones de mucho tipo. Y ahora les ha dado por fijarse en ese zapatito de cristal, que yo creo que todas hemos soñado alguna vez con un zapatito
qué bonito,
de cristal.
Sí.
¿Resistiría ese zapatito de cristal el galope de Cenicienta escapando?
Perdona, Cenicienta no galopa. Bonita. Te quiero decir, era una princesa. Me estáis hundiendo, de verdad. Es que Cenicienta siempre me ha gustado mucho con esa melena rubia, como cantaba, ¿verdad? Los ratones, en fin. Eso era mi
la
mundo. Hasta ahora.
Antes y todo eso.
Y resulta que era
galopa.
Galopa. Contra el viento. Como la jaca de.
Imagínate,
el zapato de cristal.
Me imagino con el vestido remangado y escapando
claro.
Porque se te iba a arruinar ahí toda la parafernalia que tenía, todo el atrecho.
Exactamente, se le quedaba hecho un asco el atrecho. Ya.
¿Y en qué se han fijado?
¿En
este zapatito
impossible
de cristal, cómo podría ser para resistir la carrera que tiene que echar Cenicienta escapando a las 12 en punto para que el hechizo no se deshiciera?
Sí.
Entonces, ¿qué dicen? Que sí, que para poder hacer eso tendría que ir con zapato plano. Es una ruina.
Ya, entonces galoparía mucho menos grácil todavía, ¿no?
Es una ruina. O sea, que han comprobado que cómo debería ser, suponiendo que ese zapatito de cristal es de un vidrio común, tiene una resistencia que han calculado, tiene que soportar el peso de Cenicienta, que han estimado en 55 kilos.
¡Mira qué mona!
Un peso medio, y han calculado también pues el zapatito, que eso se me ha sorprendido, porque le han puesto con una talla de un 32.
¿Pues como un 32?
32.
Pero
una
bueno, ¿cuánto medía
Cenicienta? ¿No?
¿Qué medía? ¿Uno 3? No lo sé.
Haber mirado con un 36 o un 38, una cosa más
pues
común.
Sería lo más lógico, un 32, una edad fatal, muy
zapatito
mal.
Zapatito de cristal brillante, un 32, soportando una moza de 55 kilos. Para que pudiera ese tacón resistir en el momento en que corre, es decir, si estuviera quieta y paradita, el zapato podría tener un tacón de 18 centímetros que lo soportaría. Pero cuando corres, ¿qué ocurre? Que el tacón hace un ángulo de 45 grados en el suelo e impacta sobre el suelo con ese ángulo y ahí es donde se produce la quiebra de ese tacón si es afilado y largo. Entonces, para que pudiera resistir ese movimiento que hacemos al correr, al caminar, no podría medir más de 1,5 centímetros, que es un alza.
Ya, ¿y si fuese de tacón corrido? Claro, ya puesto a hacer experimentos que lo hagan con todo.
Claro, claro. Bueno, también podemos operar y si en lugar de cristal fuera un metacrilato y la cosa
a lo mejor también sería mejor.
Seguro que
era
lo
de metacrilato, ya está.
Siendo así, podría brillar, relucir y soportar el galope o la carrera de la bella Cenicienta.
De todas maneras, es que esto está mal hecho. 55 kilos y un 32 de pie,
ya,
esto
ahí,
no
ahí
claro,
sostiene. Claro, bueno, si calculas que debías ser jovencita y esas cosas, pues igual.
Que no, que
yo
no,
lo salvo, los científicos lo salvo de la quema siempre
para
que
tener
puedo.
Para un 32 de pie tienes que medir 1,12. O sea, te quiero decir, nos hemos equivocado de cuento.
Sí, sí, ahí, mira, ahí tienen el suspenso los físicos estos de Leicester, además.
Pero bueno,
de Inglaterra,
pero estos señores, ¿dónde viven? No tienen mujeres, no han mirado ningún pie ninguna vez. Se fían por las medidas de la Barbie. Claro, a lo mejor es la Barbie Cenicienta.
Aquí va a estar el error.
Yo creo que sí, bueno, un desastre. O sea que nada, no llevaba el zapatito de cristal.
Sobre todo es que imagínate a Cenicienta con zapato plano de alta. No. Sí, casi como un zapato escolar le quita todo el glamour.
Sobre todo porque un zapato bajo tan rígido sería imposible de llevar, entre otras cosas.
En la fiesta, además.
Claro, pero no han contado con una cosa, los científicos. Que había una hada madrina. Y el hada madrina puede hacer que el cristal sea permanente. Claro. Así que
aquí teníamos a la hada con los nuevos materiales, claro. Investigando nuevos materiales.
La madre que dice, un zapatito de cristal que no se rompe.
Que no se rompe.
Y ya está, claro, es la magia. Sí. Es que, mira, que son, parece que se meterán donde nadie les manda. Exactamente.
Oye, por lo del camisón de la abuelita, yo me lo he apuntado,
A mí, fíjate que es algo que desde pequeña me llamaba la atención. Es decir, el lobo va a casa de la abuelita, se zampa la abuelita y se pone su camisón y se inmaculado. Mete en la cama. Y cuando le abre la tripa, pues esto es una crueldad, le abre la tripa al lobo y sale la abuelita sale vestida. O sea, el razonamiento te dice que tendría que ser salir sin ropa.
Claro, ¿qué ha pasado con la ropa de la abuelita? Claro, vamos a anotarlo.
Lo que pasa es que tiraríamos ya un cuento un poquito ya...
Más subidito de tono,
sí,
igual.
Sí.
O bueno, no quiero imaginármelo.
No quiero imaginarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo. Eso y sin gorro y sin gafas y sin nada. La abuelita sale perfectamente maqueada. Y no puede ser. Ahí ha fallado algo. Pero bueno, son cosas de los... Oye, el otro día ya nos contabas que Pinocho, que cuando le miente le crece la nariz, esto
¿ves? Pues
tiene
de los
una cierta base,
claro,
científica,
el
porque se nos
Pinocho,
enfría la nariz,
sí,
cuando mentimos, ¿no?
Esto es una investigación de la Universidad de Granada, o sea, esto no esto es más cercano a nosotros y como estos hacen, ya te decía el otro día, investigaciones muy curiosas sobre los cambios de temperatura en nuestro cuerpo ante distintas emociones. Bueno. Y ahí se nos enfría la nariz y los músculos orbitales también parece que bajan
también
de temperatura.
También se nos enfría todo, en fin. hablemos de sexo, pero hablemos de sexo de mosquitos y hablemos de cambiar el sexo a los mosquitos.
Claro, esto fíjate que esto tiene mucha más enjundia que el zapatito de cristal en cuanto a investigación científica se refiere. Mosquitos, es probable que conozcas esa greguería de nuestro Ramón Gómez de la Serna, de todo mosquito muere entre aplausos.
Exactamente,
me encanta, ¿no?
Sí, es muy bonita.
Pero fíjate que estamos hablando, la picadura del mosquito causa más de una veintena de enfermedades.
Hombre, tenemos ahí el virus del Zika.
Efectivamente, este es el que está ahora mismo de máxima actualidad.
Pero
es que la mitad de la
dengue,
población mundial
la malaria,
está
de
en
todo.
Riesgo, efectivamente. En riesgo de desarrollar alguna de estas enfermedades que tienen que ver con que el mosquito es un vector que se lleva, que lleva en su lomo ese virus que es mortal para el humano, ¿no? Además, no es el mosquito, es la mosquita.
Ah,
sabes que es la hembra del mosquito,
sí,
la que
pica,
la que te pica, la que te deja su saliva, y si está infectada con un virus te deja el virus ahí y se lleva la sangre que ella necesita para poder poner para hacer su puesta, para poner huevos. Ahí te puede dejar ese virus que, como bien sabes, son calamitosos. Lo que están ocasionando es terrible. ¿Qué se está planteando ahora la comunidad científica? ¿Qué pasa si acabamos con los mosquitos? ¿Qué podría ocurrir y cómo podríamos hacerlo? Entonces se han planteado muchísimas cosas, desde introducir machos estériles para que no fecunden, sí. Introducir especies que se zampan mosquitos a lo bestia, unos tipos de libélulas grandes que se comen mosquitos y demás en algunas comunidades donde hay mucho riesgo de infección y demás. Lo intentan de todo, el mosquito siempre se sale con la
que
suya.
Tampoco se puede eliminar del todo. Todo tiene su función en
esa
el ciclo
es otra,
vital.
Es
no puedes decir, venga, me fumigo a todos los mosquitos del mundo mundial, porque automáticamente cambiaría nuestro mundo.
Claro, eso es una de las líneas de investigación, porque realmente no son todos los mosquitos, hay muchísimas especies de mosquitos y hay solamente unas pocas que son realmente las que son vectores de infecciones tan dañinas para el hombre. Entonces se plantean muchas maneras de eliminarlo y que hace la investigación puntera que tenemos ahora mismo también se aplica a casos como estos. ¿Y qué es lo que han encontrado? Para empezar, han encontrado cuáles son los genes que están implicados en que el mosquito sea macho o hembra. Esto acaban de descubrirlo. O sea, ¿qué hace que un mosquito se desarrolle macho o que se desarrolle hembra? Localizados los genes. Y ahora tenemos también como algo puntero una nueva tecnología, biotecnología, que me has oído ya hablar de ella porque es de mis favoritas, el CRISPR este, que suena como los CRISPR del desayuno.
Sí, sí.
Este es el corta y pega genético, fácil, a disposición de cualquier laboratorio, de corta unos genes y coloca otros. o quita aquellos que no quieres. Entonces, esta es la línea de investigación, una de las pioneras líneas de investigación que se plantean con esas especies de mosquitos que son tan dañinas y que están causando estragos en los humanos.
Pero fíjate, si se puede cambiar a los mosquitos, a las mosquitas, a los mosquitos para que no sean mosquitas, claro, para que sean todos machos,
claro,
también se puede hacer lo contrario.
Claro,
utilizar,
claro.
Mosquitas, muchas mosquitas, a lo mejor para introducir un virus determinado, sí, bioterrorismo.
Siempre detrás de todas estas tecnologías, siempre hay esta cara oculta que subyace ahí de los, ya les llaman biohackers.
De los malos.
Los malos biohackers que tienen a su disposición las mismas tecnologías fáciles que tienen los científicos buenos, ¿no? Los buenos de esta peli, ¿no? Y sí, que efectivamente pueden manipular estos genes, tienen a su disposición una herramienta fácil y esto siempre subyace detrás de todo, de cualquier avance
muy
científico,
mal,
si te das cuenta.
Muy mal.
Pero fíjate que esta posibilidad de intervención directa desde la biología, estás haciendo una mutación en una especie, estás haciendo que una especie de mosquito se extinga, pues si realmente generas todo machos, no hay posibilidad de que la especie continúe. Los machos, sin embargo, son muy beneficiosos porque producen, como tú bien decías, participan de todo el ciclo dentro de un hábitat, del hábitat en el que viven, ¿no? Incluso hay una especie concreta del café, no recuerdo ahora cuál es, que solo la poliniza el mosquito. O sea que ahí estamos todos en este mismo ciclo que pasa si intervenimos, ¿no?
Ay, Dios.
Pero hagamos el aplauso. Ay, sí.
Permítame que suspire.
Él, que es buenísimo.
Ante estas cosas, es bueno suspirar, ¿no?
Es bueno suspirar. Mira, esto.
Pues
esto,
yo no suspiro mucho.
Esto, pues mira, esto me encanta porque con el resfriado este que he pasado yo hasta hace poco, me he pasado me pasaba el día entero. ¿Mm? Te lo traje.
Sí. No, ya lo tenía yo. Yo me llevo el mío, siempre.
Bueno,
el mío,
siempre. Pues ahí me pasaba el día entero haciendo ¡ay! ¡Ay! Entonces me pareció maravilloso. Esa una investigación que es bastante reciente que hablaba precisamente del suspiro. Esa corta y breve respiración tan metafórica que utilizamos tan a menudo, ¿no?
Sí.
Pues ese suspiro resulta que es esencial para la vida humana. Ese suspiro parece que suspiramos muchísimo más de lo que creemos. O sea, realmente el suspiro es una inhalación más profunda. Haces una primera inhalación y vuelves a coger aire, es más profunda, introduces más aire en tu sistema respiratorio, es más profunda y a veces termina en un quejido, ¿no? Pues el ay.
Sí.
A veces sí, a veces no. Y muchas veces se relaciona con emociones. Pues cuando suspiras, pues cuando estás triste, cuando estás aburrido, cuando se ha producido algo mal, cuando estás resfriado, asociado a emociones. Pero, sin embargo, los han contabilizado y parece que suspiramos hasta 12 veces por hora. O sea, el suspiro se produce bastante como cada 5 minutos.
Yo suspiro cada 5 minutos, compañeros. A ver, Ceballos.
Lo vamos a contar.
Pero bueno, pues voy a suspirar. Si es bueno, yo suspiro.
Suspira. ¿Por qué es bueno? Porque, como te decía, produce ese aporte extra
de
aire que abre tenemos como 500.000 microsaquitos en los pulmones, que son los alveolos pulmonares, estos que conoces. Estos saquitos tan diminutos, tan pequeños, para que se abran, necesitan ese aporte extra de aire en tus pulmones. Y eso es lo que consigues con esas microrespiraciones más profundas que se producen cada 5 minutos y no te das cuenta de que esto se está produciendo. Necesitas esto para que realmente todo el sistema respiratorio y todo ese aporte de oxígeno que necesitas, porque ahí en los alveolos es donde se produce ese intercambio entre el oxígeno.
Madre mía.
Necesitas suspirar muchísimo.
Sí, mis alveolos están muy necesitados
ahí
de suspiros.
Ahí es donde se producen. Y han visto, mira, todas estas máquinas de respiración asistida, las primeras que fabricaban, no funcionaban, producían el colapso pulmonar, hasta que introdujeron en el mecanismo estos microsuspiros más pronunciados, sistemáticos y repetidos. Es decir, una máquina, estas máquinas de respiración asistida suspiran.
Suspiran también.
Suspiran también.
Qué bonito.
Suspiran también. Y así consiguieron que funcionara y poder mantener a pacientes con respiración asistida y que no colapsaran su sistema respiratorio. Todo esto lo han investigado ¿con quién? Pues con los ratones que están ahí a su disposición.
Estos amigos los ratones. ¿Quién fue ese ratón, señores? Porque tú eres ratón y, oye, te quita la artrosis, te cambian el corazón, te hacen un traspase de pelo, en fin, eres la bomba.
Claro, te ponen una oreja aquí.
O te ponen una oreja de cresta. Sí, es el problema.
Foto, pero como te toque el ratón que te pone en la oreja de cresta,
pobre ratón,
¿qué hace?
Qué grimada. Pero es verdad que los ratones, en fin, no tienen nada. Son los animales más sanos del mundo.
No tienen nada, tienen de todo, ¿eh? Ya sabes que existen cepas de ratones especialmente infectadas. Hay cepas con las que se investiga.
Oh, no me cuentes eso, que me da pena el ratón. Hombre, pobrecito.
Pues hay cepas de ratones con cáncer, cepas de ratones con virus, y se intercambian y venden.
Qué mal rollo.
¿El laboratorio quiere investigar cáncer? Pues se compra unos ratoncitos con cáncer. Quieren investigar no sé qué.
Oh, por Dios. No. Prefiero hablar del agujero del bolígrafo. Vic, si no te importa, después de escuchar las noticias, ¿vale?
Me parece fantástico.
Pues venga, escuchamos las noticias y después
un rato,
hablamos del agujero del Bolivic.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.